En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Recibimos al periodista Fabián Calle, también analista internacional. Hay que decir que hoy la mirada está puesta en los Estados Unidos de Norteamérica y en la asunción de Joe Biden, y por eso lo convocamos más que nada para tratar de pensar los primeros días o meses, las primeras acciones de Joe Biden y qué tanto puede él, cuál es el espacio, la cintura que tiene para poder cambiar alguna de las políticas de su predecesor. ¿Cómo está Fabián? Dani Salzman y Diego Uberman te saludan.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, gracias por atendernos. Por supuesto que en la radio judía la primera pregunta tiene que ver con el Medio Oriente. ¿Cómo imaginás el desarrollo de la política Biden, entendiendo que en algún momento insinuó con acercarse nuevamente al tratado nuclear con Irán? A su vez están los tratados de Abraham, por supuesto, entre países del Golfo e Israel. El equilibrio que probablemente Trump no tenía y, por supuesto, viniendo de Obama, que también había tenido conflictos con las políticas de Oriente Medio.
Yo creo que ahí Biden lo que va a hacer es, a nivel estético, discursivo, mostrar un menor nivel de alineamiento, de seguidismo de Netanyahu y del gobierno israelí, pero en lo sustancial no tiene mucho margen para volver al acuerdo de Irán, digamos, al acuerdo del 2015, el propio Kissinger, que se ha mantenido sus traspartes en los últimos meses y que es hombre de consulta de los dos grandes partidos, fue bastante lapidario con respecto a la utilidad de ese acuerdo la semana pasada. Y creo que Israel, allá el gobierno de Netanyahu, Israel Estado, ha mandado mensajes en las últimas semanas que si Estados Unidos cae en algún nivel de ingenuidad con respecto al programa nuclear israelí, programa nuclear iraní, Israel no va a dudar en atacar, digamos, ¿no? En este caso, probablemente en conjunción con Arabia Saudita y sus nuevos aliados del Medio Oriente. Así que yo creo que en la sustancia no va a cambiar mucho. Biden va a estar muy exigido a nivel estético a cambiar un montón de cosas, a nivel discursivo, pero en lo sustancial muchas cosas van a continuar, digamos, ¿no? El tema China, la confrontación con China es estructural. Creo que con el tema Rusia, ahí él tiene un tema personal, los demócratas tienen un trauma psicológico con Rusia desde el 2016, está metido en la política interna, no pudieron procesar la derrota de Hillary Clinton, hicieron todos esos 3 años de impeachment, que no se llegó a nada con respecto a la ayuda rusa a Trump. Yo creo que el lugar más imbricado donde Biden va a tener que demostrar que mira más allá de la punta de los zapatos es darse cuenta que Rusia no es el rival estratégico de Estados Unidos, el rival estratégico es China, ¿no? Y creo que China, el mejor negocio que hace es mantener a Estados Unidos peleándose con un enemigo que ya fue, como es el caso ruso, un país que tiene menos PBI que Brasil, menos PBI que Italia, menos PBI que Canadá. Un arsenal inmenso, pero que no es un actor que le discute las grandes ligas a Estados Unidos.
En relación, Fabián, a nuestra región, América Latina, especialmente teniendo en cuenta que Trump era o encontraba una voz en Bolsonaro, y que por supuesto tenía una muy mala relación con el gobierno actual de Argentina. ¿Cómo imaginás esto? Porque no sé si hay muchos líderes en América Latina para elegir, en el sentido de que si Bolsonaro está fuera por una cuestión política, y a lo mejor es una oportunidad para la Argentina tratar de acercarse, siendo que Biden parece más cercano, aunque Estados Unidos y América Latina no le importe tanto, más cercano a la posibilidad del diálogo.
Yo creo que Estados Unidos, la gente que yo sé que está en el equipo de Biden, tienen bastante claro que la política exterior argentina en los temas claves no la maneja el presidente, digamos, ¿no? Uh-huh. El tema Rusia, el tema China, el tema Venezuela, el tema Cuba, pasa por el Instituto Patria, digamos, ¿no? Lo tienen muy en claro. Y se dan cuenta que Alberto Fernández tiene un espacio para dialogar de manera relativamente amigable con Estados Unidos, pero a Estados Unidos no le interesa que sean amigables discursivamente, sino qué haces con respecto a los rivales, ¿no? ¿Qué haces con China? ¿Qué haces con Rusia? ¿Qué haces con Venezuela, con Cuba? Entonces no veo mucho margen para que la administración Biden se haga ilusiones o lleve algo concreto hacia la Argentina. La Argentina no es un interlocutor, no es un actor de equilibrio, ¿no? Y Brasil es Brasil. Yo creo que una de las cosas que hay que recuperar en las políticas exteriores de todos los países, en el caso nuestro casi patológico en los últimos, el último año, es que uno negocia con el que está, digamos, ¿no? Esta idea de no me acerco a Brasil porque hay un presidente que no me gusta, voy a esperar si vuelve Lula o un amigo de Lula. Eso es lo que le enseñamos a los chicos el primer año, el primer día de la carrera de ciencia política, digamos, ¿no? Es increíble que uno, algo que uno le enseña a un chico de 18 años, no sea entendido por gente de 60 y 70 años, digamos. Brasil es Brasil, es el 50% del PBI de Sudamérica, tiene una economía sólida, tiene industria, es vecino a los países que más le interesa a Estados Unidos, la región, que es Colombia y Venezuela, mantiene un elevado nivel de popularidad. El PT está sumamente cercano a, digamos, después de que Lula fue procesado y estuvo detenido, el Lula pragmático, procapitalista, que se la pasaba viajando a Europa Occidental y a Estados Unidos, ha mutado en algo así más guevarista y de retórica revolucionaria, retórica nada más. Entonces no veo que los equipos que planifican la política en serio de Estados Unidos vean un interlocutor distinto que no sea Brasil y que es Bolsonaro, porque es el que está, y Bolsonaro hace ya 2 años que vienen esperando que se caiga y Bolsonaro sigue, ¿no? Que fue uno de los errores del gobierno argentino durante todo el año pasado, cuando alguien le dijo a Alberto Fernández que no hablara con Bolsonaro porque se caía en mayo, se caía en junio, se caía en agosto, se caía en septiembre, bueno. Estamos en enero del 2021 y está Bolsonaro. En el caso de Bolsonaro, manda a Bolsonaro, ¿no? Con lo cual no tiene un vicepresidente que manda, ni tiene que negociar con 20 sectores que lo tironean. Manda a Bolsonaro, con cosas que gustan, con cosas que no gustan, pero es un sistema presidencialista que funciona. A diferencia de la Argentina, que tenemos un hiper vicepresidencialismo de coalición, digamos, ¿no? Algo no existente en ningún manuel de ciencia política. Entonces, creo que más allá de los chipazos, de las retóricas, el interlocutor de Estados Unidos es Brasil sin duda.
Fabián, buen día. Te saluda Diego Uberman.
Buen día, buen día.
Pregunto, te llevo por un segundito de vuelta aquí a Buenos Aires. Y pregunto lo siguiente, esta suerte de aproximación política, económica y comercial que Argentina tiene con China, ¿no? En un montón de aspectos y en un montón de sectores, ¿no? Desde lo militar hasta los proyectos de represas. Bueno, en fin, el enorme despliegue que hay de proyectos de intercambio con China. ¿Vos creés que puede incluso entorpecer la ya de por sí pobre relación que podemos tener con Estados Unidos?
A ver, yo creo que hay que hacer el siguiente esquema. La persona que tiene el poder en este gobierno es la persona que asume sinceramente o estéticamente o retóricamente o por trauma personal de ella que Estados Unidos ya fue. Y que el eje ahora pasa por China, Rusia, Cuba, Angola, etcétera. Entonces, obviamente no va a poder haber ninguna política exterior estructurada, seria, hacia Estados Unidos, porque el actor fuerte de esta coalición, muy heterogénea, partamos de que el abogado, el hombre de consulta de Massa en Estados Unidos es Giuliani, el abogado de Donald Trump, ¿no? Entonces, tenemos a Cristina. Por otro lado, tenemos a Massa, presidente de la Cámara de Diputados, que tiene un hombre de consulta, el abogado de Trump, que se la pasó denunciando durante 3 meses que hubo fraude hecho por Biden y su gente, digamos. Ese es el esquema de coalición que tenemos en la Argentina, esos son los márgenes, ¿no? De Raúl Castro a Giuliani, no tenemos mucha cosa. Y al presidente le queda, vía un gran político y diplomático como Jorge Argüello, la relación con Estados Unidos. Pero hay que fijarse de los tres grandes, los tres países grandes, ¿quién es el que mantiene la interlocución con esos países? Y el que mantiene la interlocución con China y con Rusia pesa más que el que tiene la interlocución con los Estados Unidos. Y eso Estados Unidos lo tiene sumamente en claro, digamos, ¿no? Acá se hizo todo un discurso, toda una retórica, me imagino, en algunos casos como propaganda, en otros casos por ignorancia, en los últimos meses que Biden era una especie de socialdemócrata que casi bolivariano. Para todos los que seguimos Estados Unidos, Biden, la verdad que nunca fue la izquierda del Partido Demócrata, de hecho se enfrentó con la izquierda del Partido Demócrata, con Sanders, siempre representó el centro, centro-derecha de Estados Unidos, el Partido Demócrata, un tipo con no usualmente ligado a las minorías, se ha acercado en los últimos tiempos a esas minorías, por eso Obama lo buscó a él, porque representaba más el voto blanco, obrero, clase media demócrata, muy duro con el tema de inseguridad ciudadana, muy duro con el tema de liberar presos, pro-británico, fue el senador británico, el senador americano más pro-británico durante la Guerra Malvinas, de hecho fue condecorado por la Reina de Inglaterra en 1982 por su lealtad y su apoyo militante a Gran Bretaña, pidiendo inclusive un ataque militar de Estados Unidos a la Argentina. Entonces, creo que nos vamos a dar, nosotros ya nos dimos cuenta, falta que algunos decisores se den cuenta que Biden es Biden, no es lo que ellos inventaron. Y que en algunos temas va a seguir la política de Trump, la puja estratégica cada vez más dura con China va a seguir, la molestia que le provoca la presencia iraní cubana en Venezuela va a seguir, y creo que la Argentina va a tener que entender que no hay que bandearse para ningún lado, digamos, ¿no? Por ejemplo, este acuerdo con los rusos, anunciado el mismo día que asume Biden, la permanente retórica antinorteamericana del Instituto Patria. Es muy difícil. Estados Unidos tiene un diagnóstico que la Argentina, los que tienen el poder, que no logran solucionar nada, pero tienen el poder de las no soluciones, tienen una actitud antagónica hacia ellos, ¿no? Entonces todo va a ser sumamente difícil. Puede haber una visita a Alberto Fernández, puede haber a Washington, puede haber una sonrisa, puede haber un acuerdo muy lavado del FMI que le salve las papas al FMI más que a nosotros. Pero en Argentina está en una situación muy compleja, porque las personas que tienen el poder en la coalición tienen una retórica, que creo que empezó como una retórica y después cuando uno repite algo muchas veces se la termina creyendo y los discípulos se lo terminan creyendo, de que Estados Unidos ya fue. Obviamente esa gente después no piensa en qué ahorra, ¿no? Si piensan en qué ahorra, se dan cuenta que ahorran en dólares, que sus hijos estudian inglés, que la mejor universidad está en Estados Unidos, que el FMI lo maneja a Estados Unidos, que las redes sociales con que insultan a Estados Unidos son americanas. Pero bueno, en nuestra dirigencia, un sector de nuestra dirigencia tiene como una disociación entre ese diagnóstico fatalista del destino americano y después lo que verdaderamente es Estados Unidos, que es un actor de peso decisivo y mucho más en América Latina, ¿no?
Fabián, gracias como siempre por tu amabilidad y tu participación. Te mandamos un abrazo.
Por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Allí estaba Fabián Calle, analista internacional. Es muy interesante el planteo.